Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y ya estamos aquí una semana más, hoy con bajas porque muchos de los habituales nos han dejado, estamos un poquito en cuadro, pero Javi Pérez no falta su cita. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Salguero, muy buenas. Pues aquí estamos muy bien, aquí acompañándote y vamos a echar de menos aquí a Jesús y a la gente.
Y Andrea, que Andrea se nos que... han pedido permiso, por lo menos han pedido permiso para faltar esta semana. Hola Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
Hola Salguero, ¿qué tal?
Tienes razón, Eri, qué difícil es decir Álvaro Lorenzo todo seguido.
Pues lo siento, pero es mi nombre.
En la técnica tenemos al gran Hernández, la música la pone como siempre Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Leganés es más líder tras su victoria por 0-3 en Albacete y el empate sin goles del Alavés ante el Zaragoza. Junto a madrileños y vitorianos que ocupan las dos plazas de ascenso directo, se encuentran en playoffs Oviedo, Córdoba, Nástic y Osasuna.
Las victorias de Ponferradina, Huesca y Mallorca esta jornada les alejan de una zona de descenso que sigue ocupada por Almería, Albacete, Llagostera y Bilbao Athletic.
El Racing de Ferrol lidera el grupo 1 de la segunda B, el Baracaldo aumenta su ventaja en el grupo 2 tras la derrota del Castilla, el Villarreal B, pese a perder ante el Barcelona B, comanda el grupo 3 y el grupo 4 está encabezado una semana más por el Murcia.
Rumanía frenó la inmaculada trayectoria de Jorge Vilda al frente de la selección española femenina. Nuestras chicas, que este martes visitan a Escocia en otro amistoso, no pudieron pasar del empate sin goles ante las rumanas.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Lugo, donde un aficionado que estaba viendo el partido ante Osasuna el sábado en el Ancho Carro se llevó un coche al ganar un curioso concurso.
Y nos está escuchando el afortunado ganador Manuel Méndez. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿En qué consistía el concurso?
Pues el concurso consistía en tirar desde el punto del córner, pues meter un gol olímpico.
O sea, que tú estabas allí viendo el partido con Osasuna en la grada, te llamaron para hacer el concurso, ¿no? Y metiste
me llamaron el viernes por la tarde.
Ah, te llamaron el viernes por la tarde, o sea que tú ya sabías que ibas a participar, que eras tú el elegido.
Sí, sí, hacen un sorteo el miércoles, y el miércoles o el jueves, no sé qué día es, y después te avisan que fuiste seleccionado.
O sea que ya tuviste tiempo para preparar el gol olímpico, por lo menos.
Sí, pero preparar no preparé nada. Realmente el viernes estuve trabajando en La Coruña y el sábado por la mañana trabajé por la mañana y por la tarde fui a llevar a mi hija a un cumpleaños y después fui a tomar algo con unos amigos que voy a Lugo siempre y después fui para allí.
Y después al fútbol y para casa con un coche.
Sí.
¿Te fuiste montado en él o ya ibas con el tuyo?
No. Aún es la entrega dentro de 15, 20 días.
¿Qué coche es el que te llevas?
Un Nissan Qashqai.
Está bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Muy chulo.
Justo en ese momento en el que vas a tirar el córner, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Pensarías, joder, no lo voy a meter o estabas convencido de que lo ibas a conseguir?
Por la cabeza solo se me pasó no caerme. Porque fui sin botas de tacos. De hecho, hubo gente, amigos míos, que me dijeron, lleva ropa por si está lloviendo y mientras que tiras el gol olímpico, pues a lo mejor te mojas y después tienes que estar mojado toda la segunda parte, lleva tacos porque si está mojado, pues te puedes no agarrar lo mismo unos tenis lisos como llevaba yo que unas botas de tacos. Y de hecho no llevé nada.
Por eso, que yo no lo hubiera metido, ¿eh?
Bueno, a lo mejor que si me lo mandan repetir dos o tres veces, pues a lo mejor tampoco soy capaz de volver a meterlo. Pero en ese momento, pues la pizca esa de suerte.
La pizca de suerte salió así y que te vas a casa con el Nissan. Muchas gracias, Manuel, y felicidades.
Vale. Venga, muchas gracias a vosotros.
Vamos con la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Work, 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 work. 28 jornadas de la Liga adelante, sigue líder el Leganés, un poquito más de ventaja tiene el conjunto madrileño con respecto al Alavés, fue junto al Córdoba el único de los de arriba que ganó esta semana, se impuso por 0-3 en Albacete y abre ya una renta de 3 puntos con el Alavés, que marcha segundo, y de 6 puntos con el Oviedo, que es el primero de los equipos que ocupan las posiciones del playoff de ascenso a Primera División. Por abajo ganaron 3 de los que estaban intentando escapar de las posiciones de descenso, la Ponferradina, el Huesca y el Mallorca, y abren una distancia ya de 3 puntos con el Almería, 4 ya con el Albacete, Llagostera viene ya un poquito más lejos, 8 puntos, el Athletic B sigue colista a 9 puntos de la salvación. Y vamos a empezar hablando del partido que jugó el líder en el Carlos Belmonte, del partido del Leganés y el Albacete. Hola, ¿qué tal, Albacete? Antonio Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos esperando que reaccione un equipo que está ahora mismo deportivamente hablando muerto.
Clara superioridad la del Albacete, la del Leganés en su visita al Carlos Belmonte.
Yo creo que el Leganés hizo 3 porque fueron los que marcó, evidentemente, pero si hubiera sido una eliminatoria, por ejemplo, de Copa y hubiese necesitado 2 o 3 goles más, yo creo que los habría anotado. Cierto es que el Albacete también es verdad que no tiene suerte, porque un hombre que no marca goles como Portu estrelló 2 balones en la madera y el primero de ellos hubiera significado en esos momentos el empate. El otro balón que estrellaba en el larguero fue ya prácticamente en el tiempo de descuento del partido. Pero vamos, que el Leganés fue justo vencedor, ganó con comodidad, se plantó en el campo y claro, le salió todo. Pues imagínate, a pedir de boca al minuto y medio ir ya ganando, pues que le digan eso a cualquier equipo si lo firma o no lo firma.
¿Qué le pasa a este Albacete que está este año tan mal?
Pues eso es lo que nos preguntamos todos los que seguimos el día a día del Albacete, y lo que es más grave, se lo pregunta su entrenador, se lo pregunta a los jugadores, se lo pregunta el Consejo de Administración, todos los aficionados, ¿por qué este Albacete, que en teoría puede ser igual o mejor en calidad, en plantilla, al de la temporada anterior, está pasándolo tan mal? La temporada pasada lo que ocurrió, pienso yo, es que fue casi un aborto del fútbol. El Albacete era colista cuando termina la primera vuelta, está a 7 puntos de la salvación y hace una segunda vuelta espectacular. En eso se fijaron absolutamente todos, en que había un entrenador que fue el que había ascendido el equipo el año anterior y unos jugadores, muchos de ellos que venían de segunda B, y bueno, pues todos confiados en que con esta plantilla y con este entrenador podrían seguir saliendo las cosas igual. No es que haya tenido un mal comienzo de liga, no tuvo un mal comienzo de liga el Albacete Balompié, pero claro, lleva ya una racha impresionante de malos resultados, de mal juego y luego de hacerse goles de auténticos dibujos animados. Tenemos uno de los porteros, tal vez para mí, de los mejores de la categoría, como es Juan Carlos, pero tuvo la desgracia que en 3 jornadas consecutivas se hizo el araquiri el solo, y eso no es habitual, eso no es normal. Bueno, afortunadamente lo ha mantenido el entrenador, digo afortunadamente para él, y ha vuelto a demostrar que es un gran portero, pero no le sale nada, absolutamente nada a este Albacete, y no es porque tenga ahora mismo a 4 lesionados o a 5 sancionados, no, sí, van rotando y da igual, ponga los que pongan, al final terminan perdiendo los partidos, o si lo van ganando los terminan empatando.
Y al final también que los fichajes quizá no hayan dado la talla que se esperaba de ellos.
Hombre, yo nunca o casi nunca he tenido fe en los fichajes de invierno. Víctor Curto está siendo titular, delantero que viene de la segunda división belga, que ya estuvo en el Albacete Balompié y que fue máximo goleador en el Real Jaén con Yona. Bueno, pues eso es un poquito significativo de cómo está funcionando el Albacete en ataque. Tiene 33 años ya, Víctor Curto, y es un jugador que las da todas, que sí, se emplea a fondo, etcétera, etcétera, pero claro, lo que falta es que marque goles, y esos goles, pues salvo uno que ha marcado desde que comenzó la segunda vuelta, pues no ha vuelto a anotar y está jugando todos los minutos de todos los partidos. Luego Fede Vico, que fue un futbolista que explotó muy joven, ¿no?, de la cantera del Córdoba y que viene cedido por el Anderlecht, pues todavía no lo hemos visto, si es que no lo hemos visto, aparte de que no está teniendo pues tampoco muchos minutos. Y luego hay un jugador que es brasileño, Newton, lo hemos visto calentar, pero poco más. Es decir, refuerzos, no, refuerzos son los que mejoran lo que hay, pero si no mejoran, pues nada de nada. ¿A quién echa en falta el Albacete? Y con esto concluyo. A Keiko. Keiko en el Eibar, Keiko. Pues Keiko el año pasado daba 200 asistencias de gol, no por partido, pero vamos, era un lujazo, y eso no lo tiene este año el Albacete.
¿Peligra la situación en el banquillo de San Pedro?
pues de Luis César Sampero, claro que peligra. Lo que ocurre es que de momento tiene patente de curso, tiene toda la confianza de la secretaría técnica, del presidente, pero los resultados mandan. Si el próximo sábado en Zaragoza el Albacete pierde, dependiendo cómo perdiese, pues a lo mejor habría sido el último partido del entrenador. Con que saque un punto te puedo asegurar que le queda gasolina para el rato.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Decíamos que junto al Leganés, el único de los equipos que estaban por arriba que había ganado era el Córdoba, y hasta Córdoba nos vamos. Hola, Toni Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, un poquito más aliviado después de la victoria del pasado fin de semana en Somames, aunque las sensaciones no fueron tampoco buenas.
Pero era necesaria esta victoria, sobre todo para cortar la mala racha.
Era imprescindible, se habían generado muchas dudas, el equipo no termina de arrancar en cuanto a juego, esa solidez que había demostrado durante la primera vuelta, pues estaba perdiendo y los puntos eran absolutamente necesarios. Decimos que fue un partido bastante flojo en lo que se refiere a juego, el Córdoba apenas generó peligro, fueron dos acciones casi aisladas, una de Andone, sin duda el mejor futbolista tanto del partido como de lo que va de temporada del Córdoba, 12 goles ya, y la segunda un penalti justito, aunque sí que es cierto que había habido otros 3 o 4 penaltis anteriormente no pitados por Airey, que sí decretó el valenciano y que transformó Fidel. A partir de ahí, sufrimiento, porque el Córdoba se echó atrás, como ha hecho en otros encuentros de la temporada. El Bilbao Athletic achuchó, tuvo una clarísima, un paradón impresionante de Razak Brimá, y luego ese golazo de Águeda Queche, no sabemos si toca a un futbolista y despista al portero ganés. En cualquier caso, los últimos minutos fueron con esa psicosis que tiene el Córdoba, de que siempre encaja en ese tramo final de los partidos, de sufrimiento para un Córdoba que, a pesar de todo, sigue aferrado a los puestos altos de la tabla, es cuarto empatado con el tercero, que es el Oviedo.
Pegada el equipo de Oltra, pero quizá demasiado irregular.
Sí, muy regular, sobre todo en casa. Es curioso porque durante la primera vuelta el conjunto blanquiverde fue el mejor en su casa, en el Arcángel, pero en esta segunda, en este segundo tramo de competición han sido 3 derrotas consecutivas, además ante equipos de la zona alta, Mirandés, Zaragoza y Osasuna, y eso hace que el encuentro del próximo fin de semana ante el Lugo sea un test muy importante, no ya solo en cuanto a resultados, sino para que se vea otra imagen. Oltra cambió de sistema, del 4-4-2 pasó al 3-5-2, con mucha importancia a los costados. Por un lado estuvo Pedro Ríos, que hizo un muy buen partido, y por la izquierda estuvo Abel Moreno, el joven canterano, y probablemente repita sistema, porque hoy en sala de prensa Luzo Delgado ha confesado que se sienten cómodos con ese cambio, que les permite cerrarse bien atrás y salir con espacios a la contra cuando la ocasión lo requieren. Así que bueno, quizá repita once, aunque eso sí, las bajas pueden ser muy importantes para este encuentro, porque hay que recordar que ya no estarán ni Víctor Pérez ni Markovic, tampoco estará Fidel, y en esta semana de momento todavía no han entrenado ni Chisco Jiménez, ni Florin Andone, ni tampoco están Quevicios, aunque este último con permiso del club por motivos personales.
Un abrazo, Toni.
Un abrazo, Alex.
De Córdoba a Valladolid, donde el pasado domingo se vivió una situación un tanto surrealista. Hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, casi dramática, diría yo.
He estado haciendo memoria, Amón, y recuerdo un partido, pero que fue por lesión, en el que se hicieran los 3 cambios en la primera parte. Solo uno de todo lo que me alcanza la memoria del fútbol, ¿eh?
Bueno, pues fíjate, ya tienes mejor memoria que yo. Yo no recordaba ninguno en el cual las decisiones técnicas llevaran a un entrenador a agotar cambios en el minuto 40. Hay que aclarar que el primero de ellos, el de André Leao, fue obligado por lesión. Pero los otros dos, que supuso la salida del campo de Manu del Moral y de Chencho Ranela, fueron ajustes tácticos de un Miguel Ángel Portugal, que claramente con esas variantes admite o asume que se equivoca en el planteamiento inicial, en el cual sacrifica el extremo izquierdo y decide jugar con un media punta tirado a banda, lo que provocaba un auténtico colapso en la zona central. No fue bien recibido por la afición esa decisión, no fue bien asumida por los jugadores que fueron sustituidos, aunque tampoco sirvió para demasiadas cosas, porque el Valladolid sigue empeñado en complicarse la vida, en no declararse abiertamente candidato más que a pasar una temporada plácida en el centro de la tabla, y sigue sin dar ese paso que todo el mundo espera pueda terminar dando para acercarse definitivamente a los puestos de playoff.
¿Puede abrir una brecha en el vestuario esta decisión de Portugal?
Yo creo que no. Yo creo que al final el vestuario va a tener que luchar por un objetivo común, como es la posibilidad de intentar el ascenso, y que realmente el Valladolid tiene que aprovechar las 14 jornadas que le quedan para intentar sacar adelante un objetivo común que no es otro que el declararse aspirante a algo. El Valladolid tiene ahora mismo una necesidad, que es prácticamente ganarlo todo, y no depende de 2 o 3 resultados ajenos, depende del resultado de otros 12 equipos que están por encima de él, teniendo nada más que visitar a Alavés, Leganés, Osasuna, Mirandés, Es decir, equipos que están por encima. Demasiados condicionantes para pensar que el Valladolid ahora mismo pueda depender de sí mismo, sobre todo si eres incapaz de, en un mes, sacar más de 2 puntos en casa, que es lo que le ha pasado al Valladolid. Empate ante la Ponferradina, empate ante el Numancia y derrota sonada y muy dolorosa ante la Sociedad Deportiva Huesca el pasado fin de semana. El presidente se reunió ayer con la plantilla. Dice Álvaro Rubio que para aunar esfuerzos y para remar todos en la misma dirección, pero tenemos nuestros reparos. Creemos que ayer hubo arenga, pero arenga en tono visceral por parte de Carlos Suárez hacia una plantilla que tuvo que romper su día de descanso para atender la solicitud del presidente. Nubarrones, no solo climatológicos, sino además también deportivos aquí en Valladolid, con un equipo que, a pesar de todo esto, que puede parecer apocalíptico, sigue todavía a 5 puntos del playoff.
Gracias, Amón. Y ahora una llamada a Girona, uno de los equipos que se presumía que debían estar ahí arriba y en los últimos partidos, pues con una gran racha, se ha enganchado a ese tren del playoff de ascenso a primera. Nos está escuchando uno de sus centrales, Kiko Oliva. Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Primero, felicidades por el gol del sábado.
Muchas gracias.
Estás marcando bastantes este año, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que este año tengo la fortuna de cara a gol y ya llevo 4 goles lo que lleva de temporada.
¿Habías marcado alguna vez tantos?
Sí, el año pasado justo metí también 4 en todo el año. Lo bueno es que aquí todavía quedan algún partido que otro más.
Y esperemos que marques otro más, ¿no? Por lo menos uno o dos más que sean importantes para el equipo.
Bueno, sobre todo eso que tú dices, que sean importantes para el equipo y que ayude a sumar de 3 en 3, que es lo que cuenta verdaderamente.
Oye, muy importante la victoria del otro día con el Mirandés, que sigue para mantener esa racha que lleváis en los últimos partidos.
Sí, sabíamos que era un partido muy importante para nosotros, aunque veníamos de una victoria fuera de casa, que también fue un partido importante para el equipo, pero en casa nos estaba costando un poquito más sacar buenos resultados, entonces teníamos que hacer buena esa victoria en el campo de Llagostera y contra un rival como era el Mirandés, que nos iba a poner las cosas muy difíciles. Entonces el equipo dio la cara y sacamos una victoria muy importante.
¿Este es el Girona que todo el mundo se esperaba al principio de temporada?
Bueno, puede ser que sea una de las mejores versiones que se ve ahora mismo del Girona. No sé si es lo que esperaba la gente al principio de temporada, pero sí que es verdad que estamos dando un buen nivel, llevamos una racha de 8 partidos sin perder, entonces el equipo ahora mismo se siente fuerte, se siente bien y lo está demostrando en el campo.
¿Y por qué desde el vestuario creéis que os ha costado tanto llegar a este nivel?
Bueno, yo creo que sobre todo en la primera vuelta lo que nos ha faltado es que entrar un poco la pelota, porque el equipo respecto a juego, ocasiones de gol, intensidad, sí que hacía buenos partidos y sí que lo estaba demostrando dentro del campo. Lo que pasa es que la pelota no entraba a la portería y al final el fútbol es meter goles, ¿no? Y entonces eso es lo que nos ha lastrado un poquito en cuanto a puntos en esa primera vuelta. La segunda, el equipo está mucho más participativo de cara a gol, están jugadores importantes, están asumiendo ese rol y están entrando en las ocasiones más fácil, y entonces el equipo lo va notando en cuanto a puntos y va subiendo la clasificación.
Porque todo el mundo decía que el Girona tenía que estar peleando por el playoff y al principio de temporada llamaba mucho la atención veros ahí en los puestos debajo de la tabla.
Sí, la verdad es que ha sido dura la primera vuelta. Había un momento donde el equipo lo ha pasado mal, no encontrábamos esa dinámica de victorias que necesitábamos y el equipo estuvo jodido por un tiempo, pero sabíamos que teníamos buena plantilla, que había bastante nivel para estar mucho más arriba y lo estamos demostrando ahora.
¿Y en esto ha tenido algo que ver lo que pasó al final de la temporada pasada? Porque todo el mundo que os vemos desde fuera, que analizamos el Girona desde fuera, siempre pensamos en que os ha costado reponeros mucho de eso que pasó al final con los playoffs y con el último partido de Liga ante el Lugo.
Bueno, yo creo que en su día sí que afectó bastante a los jugadores que habían el año pasado, porque después de una gran temporada como fue la que hicieron, pasó lo que pasó en ese minuto, ¿no?, fatídico, pues sí que puede afectar un poco, pero también hemos venido jugadores nuevos. Yo con la gente que estuvo el año pasado he hablado y, bueno, lo tienen superado aquel momento. Es otro año nuevo, es otra competición que tenemos que afrontar y el equipo estaba muy muy confiado. Lo que pasa es que ya te digo que los resultados no iban llegando y, bueno, puede que todo se fuera juntando un poco.
¿Tú tienes ganas de sacarte la espinita personalmente?
Sí, yo tengo ganas de que hagamos un buen año, terminemos el año lo más arriba posible y ojalá que, que sea consiguiendo cosas importantes, porque yo creo que todo el equipo se lo merece.
Y Kiko, hablando de cosas importantes, con esta segunda vuelta tan buena que estáis haciendo, con estas últimas jornadas que lo estáis haciendo muy bien, ¿os veis muy lejos de llegar al playoff, o lo veis muy lejos, o os veis motivados para llegar al final?
Bueno, yo creo que el equipo está dando el último partido muy buen nivel, ¿no? Y se está demostrando que estamos subiendo poco a poco. Sí que es verdad que tenemos que tener los pies en el suelo, que venimos desde abajo y con el trabajo que estamos haciendo, pasito a pasito, estamos consiguiendo las cosas. Entonces, yo creo que no es bueno tener demasiada euforia, sino hacer lo que estábamos haciendo en esta última jornada, que nos está ayudando mucho, nos está sirviendo mucho, y pensar en el primer partido, que es este fin de semana contra Almería, que será un partido complicado, y a partir de ahí luego ya ir viendo.
¿Cómo veis ese partido del fin de semana ante la Almería? Porque la Almería tiene que ganar para intentar salir del descenso.
Sí, lo sabemos, y por eso sabemos que va a ser un partido muy duro, donde ellos tienen una oportunidad muy importante para sumar puntos. Juegan en casa con su afición apoyándole. Entonces, sabemos que no está pasando en una buena racha esta temporada, pero que plantilla tiene como para estar en los primeros puestos de la clasificación, y pues si tienen un buen día pueden hacerte un destrozo. Entonces el equipo tiene que ir muy muy mentalizado en ello, y tiene que hacer las cosas como lo está haciendo últimamente, y sobre todo muy concentrado, porque nos enfrentamos jugadores de un gran nivel.
Sí, que al final, en una categoría tan igualada como esta, casi todo es cuestión de rachas.
Sí, la verdad es que sí, que cuando coges la racha positiva, pues te salen todas las cosas, te viene todo de cara, y al contrario, pues al revés, todo te sale mal y cualquier jugada se complica un partido. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa racha que tenemos ahora, que es la racha buena, que lo hemos cogido hace 8 semanas, y aprovechar que dure bastante y que siga sumando puntos.
Te tengo que preguntar también por los fichajes. Los de invierno, Cristian Herrera, Lekic, están dando la talla bien, y luego los que llegaron en verano, les ha costado a algunos un poquito adaptarse, pero por ejemplo de Borja ya estamos viendo la mejor versión.
Sí, yo creo que los fichajes nos han ayudado bastante al equipo, porque están dando mucho nivel y bueno, están viendo los resultados, sobre todo que el equipo ha mejorado mucho. Entonces todo lo que sea ayudar al equipo y esto sí que no ha venido bien, y jugadores importantes que han dado un paso al frente, y eso lo está notando el equipo.
Oye, cuéntame eso del convenio con el City.
Bueno, la verdad es que no soy el más indicado para contarte, porque no sé muchos detalles del convenio que existe. Sí que es verdad que he escuchado que tienen un convenio de colaboración, pero no sé exactamente qué consiste.
Sí, que os prestan algún jugador o os ayudan con jugadores, más o menos.
Sí, puede ser, porque en el equipo sí que es verdad que tenemos 3-4 jugadores que pertenecen al City, que están cedidos en el equipo. Entonces yo creo que por ahí va el tema del convenio.
Tiene que molar eso, ¿no? De decir, joder, yo soy del City. Aunque juegues en el Girona, pero yo pertenezco al Manchester City.
Bueno, supongo que sí. Yo, como no lo soy, pues no te puedo decir la sensación, pero está claro que Manchester City es uno de los grandes de Europa, de los mejores equipos del mundo. Entonces, pertenecer a ese equipo siempre tiene que ser un orgullo.
Y la última por mi parte, Pablo Machín. Cuando las cosas van mal, estamos acostumbrados en el fútbol español en los últimos años en que se cambia el entrenador por cualquier cosa. ¿Se ha tenido mucha paciencia con él?
Sí, yo creo que el club sabe perfectamente cómo es el entrenador. Ya el año pasado vino el gran trabajo que hizo, el anterior también cogió al equipo y lo salvó en la última jornada. Entonces estaban tranquilos por esa parte, porque lo conocían perfectamente, y bueno, se está viendo que han acertado, porque el equipo ha ido para arriba.
Kiko, muchas gracias.
A ti.
Y suerte para el partido del Almería, un abrazo.
Muchas gracias.
Por abajo, importantísima victoria de la Ponferradina, que rompe una racha de varios meses sin ganar. Hola, Ponferrada, ¿qué tal? Jacobo Casas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros. Pues tres meses, justamente.
Y a la tercera fue la vencida para Fabri en el banquillo berciano.
Sí, consiguió la victoria Fabri González, con varias novedades en el once inicial. Ya había apuntado que esa deportiva se parecía más al estilo de fútbol que él quería traer al conjunto berciano. Un partido muy serio, una primera parte donde la Ponferradina aguantó, en la segunda parte se vio la mejor versión, y gol de Baza, que sirve pues para darle un poquito de tranquilidad a la deportiva Ponferradina.
¿Se van notando las mejoras con Fabri en el banquillo?
sí, se nota mucho, se nota la intensidad que pone en los partidos, también la intensidad que le da al equipo, por ejemplo, recuperando a futbolistas como Pasa o Johnny Ruiz en el centro del campo, con la mejor versión de Sergio Aguza, que estuvo muy bien, y también muy bien arriba Berrocal, haciendo ese trabajo sucio para que lleguen los tantos para esta Ponferradina, aunque también es cierto, yo creo que se nota y de qué manera la ausencia de Yuri.
Un abrazo, Jacobo.
Un fuerte abrazo, compañero.
Y por último, una llamada a Mallorca. Hola, Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Inmejorable celebración del centenario con victoria ante el Real Oviedo.
Tan es así que hasta el Oviedo se sumó a los actos de homenaje al Mallorca porque se marcó el gol en propia puerta. Y la verdad es que ni el Mallorca ni el Oviedo jugaron bien. Fue un partido pésimo de fútbol, salvado, eso sí, por el ambiente que se volvió a vivir en Somos, el de las grandes tardes, que aunque no se llenó, volvió a, de alguna forma, a renacer la ilusión de la afición, celebrando ese centenario, ese efemérides, y bueno, suerte de eso, porque el partido fue, como te digo, pésimo. El Mallorca no le supo atacar ni siquiera a un equipo con 10 futbolistas desde el minuto 30 y pico de partido, y el Mallorca por ahora, con Vázquez, tan solo 3 victorias, está fuera del descenso, pero tiene mucho por arreglar y mucho por enmendar, porque de momento el equipo no es que esté mejor que con Pepe Gálvez, es que parece incluso que está peor. La fortuna es que de momento está teniendo precisamente eso, algo de suerte para sacar los partidos, pero ahora tiene dos rivales directos como Llagostera y Huesca, y le esperan días importantes al Mallorca.
Al final, Nas y Carver acabaron encantados con el club y sobre todo con la isla, ¿no?
Sí, sí, ellos venían a conocer de, bueno, cómo es un partido en Mallorca, cómo es un partido en Mallorca, porque habían estado, Nas no, pero sí había estado Robert Sable el día que se hizo con las acciones, y bueno, pues fue un poco sobre el terreno, saber qué terreno pisan, cómo es el club, cómo está, cómo es la gente, cuál es la implicación de la gente con su club, y ellos estuvieron mezclados en todo momento con la afición, querían conocer cómo son ellos, ¿no? Querían conocer del tú a tú con los aficionados, mezclarse con ellos, estuvieron contribuyendo a la paella gigante, a estar con los fans, y bueno, también estuvieron con los futbolistas, e incluso Steve Nash jugó un rondito en el entrenamiento del equipo, y bueno, la verdad es que como futbolero que es, no la toca nada mal, ha sido una estrella de baloncesto, pero da la sensación de que si hubiera dedicado al fútbol, a lo mejor también hubiera sido futbolista profesional. Allí estuvieron encantados, muchísimas fotos, muchísimos aficionados que no paran de estar con ellos, Sabres en el palco, Nash en la grada, y bueno, hacía tiempo que no se vivía algo así por aquí.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta ahora.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues en segunda división ya solamente tenemos un equipo que no ha ganado en la segunda vuelta, porque en la última jornada se impuso la Ponferradina al Numancia, acabó con su malísima racha, el equipo berciano, y el único equipo que queda sin ganar en la segunda vuelta es el Albacete. El Albacete que en estas 7 jornadas de la segunda parte del torneo pues ha cosechado 3 empates y 4 derrotas. Perdió el fin de semana con el Leganés, con el líder. Bueno, pues es una derrota más o menos que entraba dentro de los pronósticos, porque el Leganés viene como un tiro. Pero bueno, es una piedrecita más en el saco pesado que está llevando el Albacete en esta segunda vuelta. Recuerdo que la última victoria del Albacete fue en la jornada 20 en San Mamés frente al Bilbao Athletic, 0-1 con un gol postrero de Adrián Gómez, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. Y es que la mala racha viene ya también de más lejos, porque desde la jornada 15, es decir, en las últimas 13 jornadas, el Albacete solamente ha ganado ese partido. Y claro, pues es, el equipo manchego pues está en la zona baja de la clasificación. Bueno, pues eso, que ya me imagino que más pronto que tarde llegará la primera victoria del Albacete en la segunda vuelta, porque si no el equipo manchego lo va a pasar muy mal.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Turno para el fútbol femenino. Hoy no tenemos a nuestra Lalu Albarrán, que está malita con gripe. Desde aquí un beso muy grande para ella, que se recupere, que la semana que viene ya estará con nosotros. Tampoco tenemos a Andrea Peláez, que como hemos dicho antes nos ha pedido permiso. Así que Javi Pérez, te toca hablar de fútbol femenino.
Pues sí, me toca hablar de fútbol femenino y de hablar de la selección española, porque ahora mismo se encuentra preparando la segunda vuelta de la fase de clasificación de la Eurocopa de 2017. Pues bueno, España se enfrentó el viernes a Rumanía, que empató. no hubo goles. Las de Bilda es cierto que sí que dominaron, pero el gol no acabó llegando. Hasta en 20 ocasiones llegaron a tirar las nuestras, Salguero, entre los tres palos, pero no hubo nada de suerte. Y eso que las rumanas, solamente tiraron en tres ocasiones. Eso sí, hubo tiempo para que debutaran las cuatro novedades: Andrea Pereira del Español, Leila y Claudia Zornoza del Valencia, que fueron titulares, y Esther González del Atlético de Madrid. Y tras el encuentro, este fue el análisis que hizo Jorge Bilda y Alessandra López.
Sí, la verdad que contenta por ser titular, pero luego el partido no lo hemos ganado, entonces ahí un poco fastidiada, y bueno, de titular bastante a gusto y nada, bien. Sí, la verdad que nos han puesto las cosas bastante difíciles, ya estaban bien ordenaditas y sabían lo que, bastante fuerte, sabían lo que tenían que hacer, cómo nos podían hacer un poco de daño, y la verdad que la salió bien porque no hemos conseguido la victoria. Nosotros hemos tenido el control del partido, pero no hemos finalizado.
Bueno, Rumanía cada vez es un equipo que está más trabajado, que es más competitivo, y yo pienso que la lectura del partido es positiva. Yo estoy satisfecho, no contento, porque cuando no ganamos no se puede estar contento, pero bueno, han debutado cuatro jugadoras, hemos hecho nuestro juego en muchas fases del juego, y bueno, pues ya enseguida a ver qué podemos mejorar para el siguiente partido y prepararnos para Escocia. Sí, un equipo más aguerrido, un bloque con la defensa más adelantada, que al principio nos ha costado un poco, luego le hemos sabido hacer más daño con balones diagonales e incluso con paredes, incorporaciones de jugadoras de segunda línea. Y los partidos que de verdad sirven, Rumanía tiene todas las opciones de meterse en esta Eurocopa, y bueno, pues seguramente pues nos hemos enfrentado a un equipo de fase final de Europa. Sí, hoy han debutado cuatro jugadoras, en otros partidos ya han debutado otras jugadoras nuevas, y bueno, pues era la mejor manera y el mejor momento para ver jugadoras que están destacando en sus clubs, que lo están haciendo muy bien y que tienen, claro que sí, cabida en la selección.
Y como ha dicho Bilda, hoy tenemos amistoso en Escocia, en el estadio de Falkirk, y contra el balance que tenemos con las escocesas, es que nos hemos medido en cuatro ocasiones y con tres victorias y un empate. O sea, más que favorable.
Sí, más que favorable. Y luego, después del paro por la selección, el próximo fin de semana, que ya tenemos liga otra vez.
Sí, vuelve con la jornada número 19 y hay que destacar el Valencia-Barça. El líder, el Athletic de Bilbao, se mide al Transportes Alcaine, que acuérdate que fue el gran puntero al inicio de la temporada, la revelación que tuvimos aquí a un par de chicas del equipo.
Sí, del conjunto de Zaragoza.
Y el Atlético de Madrid, que recibe al Collerense.
Muy bien, Javi. Y ahora vamos a llamar a una gran protagonista, que Andrea, aunque no está, pues nos deja hecho siempre los deberes, y vamos a hacer una llamadita a Barcelona porque nos está escuchando Ana Troyano, exfutbolista del Español. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, bien.
¿Está bien dicho exfutbolista ya?
Sí, yo creo que ya está bien dicho, la verdad.
Cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, ¿por qué decides dejar de jugar al fútbol y dedicarte a estudiar?
Bueno, simplemente porque llegó una situación en la que no podía con las dos cosas y realmente no me iba bien en ninguna de las dos disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento en el que tienes que valorar y saber qué tienes que hacer y sobre todo priorizar, ¿no? Entonces, yo creo que llegó un momento en el que estaba muy desmotivada con el fútbol y también con la medicina, y bueno, y sentía que tenía que hacerlo, y la verdad que es una pena porque no me podía esperar hasta final de temporada, pero bueno, yo creo que es una buena decisión y por ahora estoy muy contenta.
¿Tú qué quieres estudiar? ¿Medicina, no?
Sí, quiero hacer medicina, o sea, estoy haciendo medicina.
¿Pero qué rama de medicina?
Bueno, todavía no lo sé porque estoy en segundo todavía, pero me gusta mucho cardiología y neurología, la verdad.
Estabas en Madrid y te vas a Barcelona a estudiar y a jugar en el Español, ¿no?
Sí, bueno, llevo aquí en Barcelona dos años y antes estaba en Madrid también jugando y estudiando, y bueno, me pasó un poco también esto, y bueno, yo creo que el Español me dio una oportunidad para volver a empezar de cero y tomármelo de otro modo, pero bueno, yo creo que no ha sido muy efectivo, ¿no?
¿Te lo has estado pensando mucho tiempo, lo de dejarlo para estudiar?
Sí, la verdad que sí, que llevaba ya eso pensándolo antes de que empezara este año, y bueno, yo creo que llegaba un momento en el que no podía más y decidí hacerlo ya, ¿no? Así que también llegó un momento en el que decía que me comprometía y que esperaba a final de temporada, pero no puedo aguantar más de un mes con esa decisión, la verdad.
¿Pero tanto entrenáis vosotras para que no puedas compaginar las dos cosas? ¿Tanto dedicabas al fútbol?
Bueno, a ver, sí que le dedicas todos los días unas 4 horas o 3 horas como mínimo. pero yo creo que también que en mi vida personal o en mi vida en general no puedo dedicarle al fútbol el 50% y a la medicina el 50%. Entonces yo creo que era que estaba superada personalmente también y tomé esa decisión. Pero es verdad que no entrenamos con los chicos, pero bueno, yo creo que una carrera como medicina sí que a lo mejor no te exige, te exige mucho más que otra carrera, ¿no? Que puedes compatibilizar mucho mejor.
¿El español lo ha entendido? ¿Te ha apoyado?
Sí, sí, la verdad que sí, que por su parte todo genial, porque yo le conté mi situación y sobre todo cómo me sentía y yo creo que es entendible, ¿no? Que también entiendo que mucha gente no lo comprenda, pero bueno, una situación que yo he expresado y ellos me han entendido sin ningún problema.
Y tu familia también, ¿no? Tu familia encantada y a muerte contigo.
Sí, mi familia la verdad que sí, porque saben todo de cómo lo estaba pasando y tal, y bueno, al final lo que quieren es que yo esté bien y era el mejor modo, ¿no?
Oye, resulta raro, ¿eh? Supongo que te lo habrán dicho estos días, que resulta raro que una persona que está jugando en primera división,
en
España sobre todo, decida dejar el fútbol para dedicarse a los estudios. En el fútbol masculino nunca lo hemos visto.
Bueno, porque yo creo que en el fútbol masculino sí que a lo mejor le compensa sacarse una carrera
a largo plazo.
Así, pero yo creo que en el fútbol femenino, con lo que se cobra y con lo que dejas de hacer, no compensa. Que ya no es por el dinero o no, sino por el tiempo que pierden, ¿no? Que al final no se ha compensado y yo no estaba dispuesta a perderlo, la verdad.
¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas, no sea este año, sino en el futuro, a jugar al fútbol?
Por ahora yo creo que no. Si las situaciones cambian y sobre todo yo echo mucho de menos el fútbol y siento que otra vez estoy motivada para volver a entrenar y jugar, porque no, o sea, no es una puerta que me cierro, pero sinceramente yo creo que no, pero por ahora.
Porque tú cuando jugabas en el Atlético de Madrid tomaste una decisión parecida a esta y al final volviste, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que era una situación diferente porque tanto mi vida personal como académica como familiar no iba bien y era lo más fácil, a lo mejor era dejar el fútbol y dedicarme a otras cosas, pero ahora sí que es verdad que todo me iba bien o todo me va bien y he tomado la decisión para intentar dedicarme a otras cosas con más ímpetu, ¿no?
Cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, qué diferencias hay entre cuando tomaste esa decisión con el Atlético de Madrid a cuando la tomas ahora.
Bueno, ahora, por ejemplo, la universidad me va genial, o sea, me sigue yendo bien, y antes, por ejemplo, no me iba bien, entonces sí que tuve que tomar una decisión de dejo el fútbol para dedicarme completamente a estudiar. Ahora no, ahora dejo el fútbol, sigo estudiando, pero sí que es verdad que yo he llegado a un momento en el que estaba desmotivada, no era simplemente por estudiar. Y en el Atlético de Madrid no me pasó eso, lo dejé por estudiar. Aquí no, aquí ha llegado un momento en el que sentía que no tenía ni ganas de entrenar, porque me sentía superada personalmente de no puedo dedicarle todo el tiempo que quiero, y en Madrid no era eso, sino que necesitaba probar y ya está. Pero aquí me va todo bien.
Es que es una carrera muy sacrificada, medicina, y bueno, Ana, y ahora a lo mejor, hombre, un equipo como el español es de alto nivel, pero a lo mejor uno así que no te exija tanto para no quitarte ahí el gusanillo.
Sí, sí, a largo plazo sí que lo puedo pensar, pero como lo acabo de dejar y como no es algo que me replantee, pero sí que es verdad que si en algún momento de mi carrera académica quiero jugar, pues me apuntaré a algún equipo en el que pueda dedicarme menos tiempo, en el que pueda elegir si ir a entrenar o no.
Ana, ¿hay quizá algo de decepción en la decisión con lo que rodea el fútbol femenino?
Sí, sí, la verdad que mucha, para qué mentir, ¿no? O sea, yo creo que sinceramente he dejado mucho de mí en intentar llegar a algo en el fútbol femenino o intentar darlo todo, y un momento en el que me decepcioné, me desmotivé por el simple hecho de que cuando a lo mejor llega arriba no es lo que te espera o no es lo que te mereces, ¿no? Pero bueno, aún así el fútbol en España está creciendo muchísimo y ojalá llegue a los niveles del fútbol masculino.
¿Pero por qué esa decepción? ¿Qué te esperabas tú cuando llegaste a Primera División?
Bueno, yo simplemente que quizá te pudieras dedicar 100% a jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que eso no puedes, que tienes que estar pensando en tu futuro y que al final va a llegar un momento en el fútbol en el que si vives de él va a ser muy poco tiempo y no tienes nada detrás. Entonces yo creo que no puedes dedicar el 100% a entrenar o a... Pues yo creo que es eso la diferencia, ¿no?
Y ahora desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la liga este año?
Bueno, pues la veo reñida, la verdad, pero está muy bonita y a ver qué pasa, ¿no? A ver si el Bilbao, yo creo que se merece ya ganar la liga y a ver qué pasa al final. pero bueno, no, así yo no me desvinculo del fútbol y seguiré siguiendo a la Liga Española, a la selección y a mis compañeros de ese equipo.
Eso te iba a decir, que al Español irás a verlas por lo menos algún día a entrenar a tus compañeras.
Sí, sí, sobre todo a jugar, ¿no? Yo no quiero desvincularme para nada del club porque me han tratado genial y, como he dicho, ha sido como mi casa. Entonces, yo seguiré ahí, aunque no esté entrenando o jugando.
Ana, muchísimas gracias, un beso muy grande y que vaya todo muy bien con los estudios de medicina.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Toca hablar de la segunda B aquí en Esto es Fútbol y toca hablar con el capitán de la segunda B, con Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Jornada bastante interesante la de este fin de semana.
Sí, la verdad que con varias sorpresas, con equipos que parecía que iban a ganar fácil y que se les ha atragantado, y con gente que no se rinde por abajo. Yo creo que 10 jornadas para el final y va a haber todavía alguna sorpresa y va a pelear todo el mundo mucho para que haya emociones hasta el final.
En el grupo 1 empató el Racing de Ferrol, que sigue gozando de un gran colchón con respecto al Logroñés y al Racing de Santander, que son sus más inmediatos perseguidores.
Sí, bueno, se le escaparon 2 puntos, pero bueno, sigue sumando, sigue teniendo al Logroñés a 7, que sí que ganó, igual que el Racing de Santander, y el que se descuelga por la lucha es el Pontevedra, que después de un mes de enero, incluso un inicio de febrero bastante bueno, bueno, pues se ha atragantado, parece que le cuesta ganar, y bueno, y se le escapan ya 6 puntos el playoff, igual que a la Cultura Leonesa, que empató con el Racing de Ferrol y que es el otro equipo que está luchando por meterse en el playoff, así que de momento se abre una pequeña brecha por arriba, y bueno, por abajo pues el Compostela, que consiguió un punto para intentar eludir el descenso, pero bueno, de momento también bastante lejos, a 7 de la salvación directa, y peor todavía por debajo el Peñaspor, a 9, que puede ser el primer equipo del grupo que abandone la categoría.
Y en este grupo 1 ha llamado mucho la atención lo que pasó en el Lealtad de Villaviciosa Guijuelo, cuando el colegiado Aymar Velasco expulsó al entrenador local, a Javier Rozada, porque dijo que le había tirado barro a su liniera, así lo explicó Javier Rozada, el entrenador del Lealtad en tiempo de juego.
Me expulsa porque pegó una patada al barro y que el barro le va a la camiseta, hacia la camiseta, y que por eso me expulsa, pero además no fue la camiseta, fue en una manga, donde le cayó un poquitín, que le vi yo la mancha donde la tenía, y que sí, que por eso manda al árbitro que me expulse. No, línea estaba de espaldas, totalmente, en línea estábamos viendo el partido, además el campo, y aquí llovió mucho en Asturias, y el campo era un barrizal, pues verdad que cuando el penalti pegas una patada ahí de impotencia, fallas un penalti en el 93, en la última jugada del partido, y en esa patada dice que le va un poco al barro, y nada, viene, me expulsa y pita al final. Yo quedé un poquitín sorprendido y quedamos allí en el banquillo todos, pues imagínate. Lo único que puedo hacer es que el línea recapacite, ahora cuando llega a casa, y que se dé cuenta cómo yo le voy a tirar barro después de quitarnos un penalti a favor, cómo yo voy a pegar una patada para tirarle barro a él en la mano.
Grupo 2, Rubén, nuevo tropiezo del Castilla, que empieza a alejarse del Baracaldo.
Sí, la semana que consiguió el primer puesto, el liderato, pues parecía que todo era en rosas ahí en el Castilla de Ramis. Y ahora, sin embargo, pues dos derrotas consecutivas, está, entre comillas, más lógica frente a un Toledo que quiere, bueno, que tiene, están puestos de playoff y que quiere seguir creciendo, y el Baracaldo que se escapa 5 puntos. Real Unión sigue de tercero, detrás intentando pelear y llegar al Castilla, aunque lo tiene bastante difícil, después de empatar con ese Sestao, y es el Toledo ahora cuarto, y bueno, que Arenas y Sestao van a seguir con opciones. La verdad que es un grupo que por arriba todavía tiene mucha emoción, y bueno, decíamos la semana pasada que Portugalete y Getafe B prácticamente eran equipos de tercera, y bueno, siguen igual, a 9 puntos de la salvación el Portugalete, a 10 el Getafe B, la verdad que contando las últimas horas para en segunda B antes de posiblemente descender, a no ser que sea un milagro lo que ocurra.
Y en el grupo 3 sigue la escalada del Barça B, que ganó al líder, al Villarreal B.
Sí, bueno, no llega a ser sorpresa, aunque sí también es el Villarreal B, porque solo había perdido 3 partidos hasta el momento, pero bueno, el Barça B que pese a la victoria no siendo muchos puestos, sigue séptimo con 44, ahora que ahí está muy apretada la jornada, pero bueno, el Villarreal B que cayó en la pista en Mini Estadi no puede avanzar y tiene 2 puntos al Reus. Va a seguir muy bonito la lucha esa por el primer puesto, y veremos a ver el Cornellá con un partido menos por esto de los partidos contra el colista, vamos, el que será colista, que es Huracán por desaparecer, que puede incluso llegar, ¿no? Está 6 puntos ahora mismo del Reus y bueno, podría incluso sumarse a la fiesta en las últimas jornadas.
Y en el grupo 4, muy bonita la lucha por arriba entre los dos equipos de Murcia por el liderato.
Y sufrió mucho el Murcia para ganar, la verdad. El 0-1 no había tirado a puerta el líder en casa de la Valora, y al final sí que sacó los 3 puntos adelante, y el Lucán también ganó 2-1.
y se nos acerca dentro un poquito un partido entre ellos, el derbi murciano, en el que Lucán puede apurar las opciones por llegar. Y bueno, 3-0 al Cádiz, que parece que le ha sentado muy muy bien ganar al Murcia y ha vuelto a ganar, 3-0 al Melilla, y que quiere apurar. Quizá las opciones con el Murcia sean más complicadas porque tiene 8 puntos, pero a Lucán le tiene a 4 y yo creo que también va a intentar hacerlo, junto con el Sevilla Atlético, que también tiene 52, y ya hay 10 puntos de diferencia al Granada B, así que parece que en este grupo los 4 de playoff, salvo que alguno de los 4 se descuelgue de forma estrepitosa, están ya decididos. Ahora solo queda ver en qué puesto queda cada uno.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Adiós a vosotros.
Y ahora una llamada a tierras leonesas, concretamente a Astorga, que nos ha gestionado nuestro gran Pepe Barreales, para hablar con la presidenta del Atlético Astorga, con Sagrario González. Hola, Sagrario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas por allí, por Astorga, para el equipo?
Bueno, sufriendo más de lo que pensábamos. Pero bueno, viendo la luz ya al final del túnel.
Fue complicado.
Mucho todavía, pero bueno.
Sí, sí, te iba a decir que fue complicado el comienzo, muy regular el equipo y poco a poco pues os vais alejando un poquito más del descenso.
Sí, la verdad es que empezamos muy mal y estábamos en una situación muy, muy delicada y bueno, ahora creo que más o menos estamos saliendo de ahí, aunque nos quedan todavía que ganar 5 partidos, que es muchísimo. Pero bueno, yo no nos vamos a rendir y estoy convencida de que lo vamos a conseguir.
Estáis ahora mismo a 3 puntos del descenso, a 2 de la promoción y visitáis al Somozas. ¿Tú crees que es un partido propicio para que podáis sacar unos puntitos importantes?
Bueno, el Somozas es un buen equipo, jugar fuera siempre es complicado, pero desde luego nos vamos con muchísima ilusión. El equipo ahora está muy bien, compite bien y bueno, esperamos traernos por lo menos algún punto para aquí.
Sí, que además venís de empatar con el Pontevedra, que es uno de los equipos que está arriba peleando por los playoffs.
Sí, la verdad es que esta segunda vuelta lo estamos haciendo bastante bien. Hemos ganado prácticamente a casi todos los equipos de arriba. Hemos empatado la semana pasada con el Pontevedra y eso también nos da muchísima moral.
Sagrario, te tenemos que preguntar por ese convenio que habéis firmado esta semana con la Ponferradina. ¿Qué vais a ser al final, filial o equipo asociado de la Ponfe?
Bueno, lo cierto es que no se ha firmado nada esta semana. Es verdad que yo en el mes de diciembre veía que el equipo se nos escapaba de las manos y sé lo muchísimo que nos ha costado llegar hasta aquí y no quería que desaparecer, que bajáramos a tercera, porque soy consciente que quizás nunca lo podamos volver a conseguir, y decido pedir ayuda a la compañía y a su presidente concretamente, y ellos se portaban muy bien desde el primer momento. Nos ceden 5 jugadores ahora en enero, cuando se volvió a abrir el mercado, que nos ha supuesto, bueno, pues una inyección muy buena al equipo y ha mejorado muchísimo. A partir de ahí sí que hemos hablado de cara a la próxima temporada, si ellos siguen en segunda y nosotros en segunda B, poder hacer un convenio de fidelidad que nos serviría, bueno, pues nos ayudaría a los dos equipos, ¿no? Nosotros, que nos tengan jugadores, y a ellos para poder seguir sus jugadores desde aquí y que en un futuro puedan subir a la Ponferradina cuando los necesiten.
O sea que es de cara a la temporada que viene y sería de asociación, más o menos, nada de filial.
Sería filial. Una cosa es un equipo filial y otra cosa es un equipo dependiente. Los dependientes son los equipos de su misma categoría, vamos, de su mismo club, que son equipos que visten la misma equipación, que se llaman igual, y otra cosa son filialidades, que son equipos que no para nada tenemos que cambiar el nombre ni llevar su misma equipación ni nada, simplemente hay un convenio para que nos tengan jugadores que nos puedan servir a nosotros y a ellos también.
O sea que para que la gente lo entienda, si la Ponferradina el año que viene baja a segunda B, ¿el Atlético Astorga puede seguir en segunda B o tendría que bajar a tercera?
Esa temporada no nos afectaría para nada porque el acuerdo no se ha firmado todavía. Sí que podría pasar la temporada que viene si ellos están en segunda y nosotros en segunda B y hacemos ese convenio de fidelidad. La única desventaja que podemos tener es que si ellos bajaran nos arrastrarían a nosotros. Pero nosotros tenemos claro que así no podemos seguir y que posiblemente nos arrastraríamos nosotros solos. Por lo tanto, los socios lo hemos valorado, lo hemos explicado bien a los socios y hemos decidido que si la temporada que viene podemos ser filiales, así lo vamos a hacer. Y arriesgarnos, el único riesgo que podemos tener es ese, pero sí que podemos tener otras muchísimas ventajas.
Sagrario, decías que se lo habéis explicado a los socios. ¿La gente que os dice está contenta con este acuerdo? ¿Lo ve como bueno para el futuro, la gente que va al campo?
Bueno, la gente al principio se hablaba muchísimo porque se desconocía qué era lo de fidelidad. Decían que teníamos que perder la identidad del equipo, que teníamos que cambiar de nombre. Cuando a los socios les hemos explicado cuál es la verdadera, todo lo que conlleva una fidelidad, que no para nada perdemos la identidad del club, ni muchísimo menos. Lo han entendido perfectamente y en una asamblea que hemos tenido la semana pasada con ellos, han votado por mayoría que quieren ese acuerdo, si puede llegar a ser de cara al año que viene.
Pero esto ya, por ejemplo, os impide que el Atlético Astorga algún año pueda estar en segunda, si el Ponfe está en primera, sí, o que podáis aspirar incluso a llegar a primera, que podría ser un sueño.
A ver, hay que ser realistas y tener los pies en la tierra. Nosotros estamos aquí en segunda B de casualidad. El Astorga es un equipo que toda la vida ha estado en regional, incluso en tercera, siempre en los puestos descendiendo, pasándolo mal. Es verdad que yo cojo el club hace 5 años y, bueno, tengo la ilusión de jugar un play-off. Lo jugamos de casualidad después de 3 años y nos hemos metido en segunda B de casualidad también. Somos conscientes que este no es nuestra categoría, que económicamente no podríamos subsistir en segunda B si no es con ayuda. Y yo siempre he tenido muy claro que lo que no voy a hacer es endeudar el club. Sabemos que así no podemos seguir porque no sacamos el dinero que necesitamos para competir en segunda B. La única forma que podríamos hacer es, como te estoy diciendo, con un acuerdo con la Ponferradina para que nos quiten una serie de fichas de dinero de pagar esas fichas. Y así, bueno, pues económicamente podríamos mantenernos. Con lo cual, no soñamos con estar en segunda B, en segunda ni primera, incluso si tenemos que bajar a segunda B, digo a tercera, porque la Ponferradina descienda, bueno, si no, descenderíamos nosotros por nuestros propios medios porque no seríamos capaces de subsistir.
Eso os honra, porque en el fútbol que hoy en día vivimos, que la gente prefiere endeudar sus clubes para poder intentar obtener un ascenso que luego pueda acabar con el club, es una decisión de verdad que os honra.
Bueno, yo lo he tenido muy claro desde el primer día que yo me hice cargo del club para que desapareciera hace 4 o 5 años, como te decía, y he tenido muy claro que nunca iba a endeudar el club, que llegaríamos hasta donde pudiéramos. Hemos tenido la suerte de llegar hasta aquí, pero también soy consciente que no podemos. El año pasado nos mantuvimos, bueno, porque tuvimos la suerte de jugar con el Real Oviedo, que, bueno, sabes cómo tiene una afición muy grande, y tuvimos una buena taquilla. También jugamos la Copa del Rey, que también tuvimos una inyección económica, pero este año no tenemos nada de eso. Y la situación económica del club es muy complicada, y desde luego lo que no vamos a hacer, eso está clarísimo, es endeudar el club o que dentro de unos años desaparezca por querer seguir muchos años en segunda vez y no podemos.
Sagrario, muchísimas gracias por explicarnos todos y suerte para el Atlético Astorga. A ver si os mantenéis en segunda vez.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos.
Y besar tu boca,
hacer lo incorrecto y descontrolarnos.
Bebé, ¿estás por ahí?
Por aquí andamos.
¿Has escuchado a la presidenta, Sagrario?
He escuchado a la presidenta. Os ha regateado, os ha tratado con cariño. Y vosotros estabais un poco perdidos, amigos. ¿Qué pasa con la filialidad? Y lo firman por un año, ¿eh? El próximo año será revisable y renovable por ambas partes. Esto, por ejemplo, el claro ejemplo es lo que tiene el Club Deportivo Vitoria en tercera división con el Eibar en primera división, que, por ejemplo, pues este año ya debutó un jugador en primera, ¿no?, de este Club Deportivo Vitoria, en una convocatoria de 20 Eibar y debutó en primera división.
Cuéntanos también cositas de tercera, después de aclararnos bien esto de la Ponferradina y la Astorga.
Pues cuento cositas, que además vaya musicota que me has puesto para empezar. Espectacular, como siempre, no puede ser de otra forma. La noticia que más me ha llamado la atención, ¿no?, de esta pasada jornada, pues sucede en el grupo murciano, ¿eh? Y es que Lorca Deportiva, que es líder con 59 puntos, 4 más que el Águilas, que es segundo, y el Yeclano, que es tercero con 54 puntos, es curioso, se han cargado al entrenador. Líder, equipo más goleado, equipo menos goleado, y se ha encargado a García Tebar porque parece que no convencía. No había buen rollo en el vestuario, el juego no estaba gustando a la afición, incluso este fin de semana ganando 2-0, hubo silbidos en el campo y la directiva tomó ayer lunes la decisión de prescindir y cesar a su entrenador. García Tebar se queda el segundo al mando y veremos, porque han dicho que si no gusta tampoco el juego, si parece que la imagen no mejora, incluso siendo líderes, se piensa y se plantean fichar un nuevo entrenador para estas últimas 8 jornadas que quedan ahora mismo, más el playoff, ¿eh? Siendo primero este Lorca Deportiva.
Qué poquita paciencia se tiene a veces en el fútbol, Barreales.
Pero muy poca, ¿eh? Además, digo que la afición pitando y eso parece muy curioso. Digamos, 3 grupos, ¿eh?, que han dejado datos y curiosidades este fin de semana. El grupo aragonés, el Tarazona, 10 jornadas sin perder, ojito, y 16 de los últimos 18 puntos conseguidos. Y es esto solo, ¿eh?, con esta buena racha, pero está solo a 3 puntos del playoff. Y es que la primera vuelta no fue nada buena, pero este ritmo que trae en la segunda vuelta, en los últimos partidos, es ritmo de campeón. En el grupo catalán, ahí está el líder, el Prat,
que lleva desde la jornada quinta sin perder, ¿eh? Es decir, 24 jornadas sin conocer la derrota, y es que solo lleva una derrota el Prat en todo lo que va de temporada. Y aquí también hay que destacar que el Gavà, tercer clasificado, ha hecho pleno de puntos en las últimas 6 jornadas. Ha sumado los 18 puntos. Y en el madrileño, por ejemplo, ya Sebastián de los Reyes, que aventaja en 7 puntos al segundo, ganaba 2-0 al Atlético de Madrid B, que además es cuarto, y mientras el segundo y el tercero clasificado pues tienen una lucha encarnizada, por esos puestos, el segundo y el tercero, que llevan 9 jornadas sin perder. Y ya mirando este fin de semana, me centro aquí en el grupo de Castilla y León, en el octavo, hay un partidazo, Villaralbo quinto, recibe al cuarto La Bañeza, separado solo por 3 puntos, y es que parece que los 3 primeros están claros, Zamora, Palencia y Segoviana, y ese cuarto puesto se lo van a jugar con un duelo directo este fin de semana, Villaralbo-La Bañeza.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, amigos.
Un abrazo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada 29, el mejor partido de la jornada, el domingo a las 12 de la mañana, el sexto clasificado, el Osasuna, recibe al segundo, el Alavés. En la segunda división de para los 4 grupos, también jornada 29, en el grupo 1, el líder, el Racing de Ferrol, que visita al Burgos, que décimo primero. En el grupo 2, el quinto contra el tercero, Arenas de Guecho, recibe el Real Unión de Irún. En el grupo 3, el líder, el Villarreal B, que recibe al décimo segundo, el Badalona. Y acabamos la segunda división B con el grupo 4, con el partidazo entre el líder, el Real Murcia, y el cuarto, el Sevilla Atlético. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo 17, jornada número 30, interesante el partido entre el cuarto, el Utebo, y el tercero, el Andorra. Y acabamos el repaso de la agenda futbolista el fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 19, el Valencia Féminas, sexto, recibe al Fútbol Club Barcelona, segundo.
Hola, soy José Lu, jugador del Club Deportivo Lugo. Os mando un saludo a todos los oyentes de estos fútbol, de la cadena COPE. Y os recomiendo la canción de Tiki Tiki, Joy Montana.
Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Javi Pérez, que te ríes mucho, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta esta canción?
No, que vamos a mejor cada semana.
Oye, yo soy muy de piqui piqui.
Por
¿eh?
Eso, por eso. Que sí, que tú eres muy de esto.
Anda, que no la habrás bailado veces esta de fiesta.
Que va, Álvaro, a lo mejor. Me veo más suelto.
Álvaro, sí, Álvaro es muy de los jueves, ¿eh?
Algún jueves suelto por ahí de noche, pero por la tarde no soy mucho de esta música, ¿eh? Ya me pilla más.
Esto, como siempre le digo yo a mis colegas, esto hay que escucharlo porque luego cuando salís de fiesta y estáis en la discoteca no os la sabéis y sois los raros que no la bailan.
Esto es sencillo, solamente tienes que decir piqui piqui y mover las manitos un poco y se acabó.
Nos vamos ya con este piqui piqui hasta la semana que viene.
¿Cómo baila Hernández, eh?
La Hernández, sí, sí, cómo baila. La semana que viene esperemos contar con los que han faltado hoy, con Lalu Albarrán, con Andrea Peláez, con el gran Chusanz. Un besito para todos ellos.
Y feliz Día de la Mujer.
Y feliz Día de la Mujer. Y a vosotros, gracias por estar aquí y por acompañarnos una semana más en Esto es Fútbol. También a vos todos vosotros, gracias por escucharnos y os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino. Hasta entonces, chao, chao. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol @cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook / Esto es Fútbol.